Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Buenas tardes, oyentes, queridos. Este programa grabado para el 10 de agosto es en blanco y negro, en vivo por Radio Nacional Clásica. ¿Cómo está, Juan?
Muy buenas tardes, Antonio. Te envío un abrazo a la distancia en estos momentos de cuarentena. También a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a todas las autoridades de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica.
Sí, y además queremos anunciar algo muy bueno, es que la verdad el trabajo de Juan ha sido muy bien recibido y tenemos un auspiciante que lo presenta exclusivamente a Juan. Ya les vamos a contar ahora un poquito y tendremos nuestro anuncio oficial dentro de algunas semanas. ¿Cómo es esto, Juan?
Bueno, estuvimos hablando un poquito también sobre la posibilidad de que el auspiciante de nuestro programa sea el Visor Buenos Aires, una institución que actualmente dirijo, donde damos clases de piano, tanto clásico como popular, de guitarra, de producción, de grabación, de home studio y distintas novedades que pueden ir viendo en el sitio web www.elvisorbuenosaires.com. Además, tiene la oportunidad en un futuro, cuando volvamos un poco a la normalidad, de poder darse clases, de poder hacer utilizar un piano de cola hermoso para hacer conciertos, y a la vez se organizan conciertos privados y toda la información que pueden encontrar en el sitio web www.elvisorbuenosaires.com.
Sí, es un espacio cultural del cual yo tenía conocimiento y me alegro que hayan podido, entre vos y tus colaboradores, llegar a este auspicio que asegura tu presencia en este programa, que es muy celebrada por todos los oyentes y la verdad aporta muchísimo este diálogo que establecemos. Y el Visor es un espacio, ya digo, multicultural, donde hay conferencias, hay grabaciones, hay posibilidad de clases de varios docentes, de establecer vínculos a través de la cultura, y nos pareció excelente tener este apoyo para que Juan siga participando en nuestro programa, porque en realidad es un pie fundamental en lo tecnológico y en lo comunicacional, además de todos sus aportes musicales. Bueno, vamos a seguir entonces, si te parece, Juan, con nuestro devenir beethoveniano.
Me parece perfecto, Antonio.
Excelente. Estamos en la etapa media de las sonatas de Beethoven, ya llegamos a la mitad, a la sonata 16 de las 32 sonatas, ocupa el centro pendular de la producción de Beethoven, una sonata que, como sus compañeras de este opus, el opus 31, fue compuesta entre 1802 y 1803, y que Beethoven consideró un ciclo importantísimo, ya que revela tres aspectos de la nueva madurez que adquirió en el periodo medio, transcurrido y generado probablemente por la crisis de la sordera. Sordera que amainó un poco en algunos momentos y volvería a recrudecer en otros, para ser total en los últimos 10 años de la vida de Beethoven. Aún así, estas tres sonatas, opus 31, de la cual ya hemos compartido la número 3, la opus 31 número 3, la Caccia, en la emisión anterior, corresponden, como en el otro tríptico que Beethoven publicó, el opus 10, a tres aspectos contrastados de la personalidad de Beethoven, ahora llevados a una extrema madurez. Por un lado, el mundo atormentado de la sonata en re menor, la llamada sonata Tempestad, estaremos analizando la próxima emisión, el mundo pastoril de la sonata número 18, y aquí otra vez una recorrida hacia el humor de Beethoven, el mundo humorístico que reaparece muchas veces en manera de gestos bruscos, silencios, ritmos rápidos, y de esta sonata número 16 en sol mayor se lo encuentra de una manera, digamos, más sofisticada que nunca. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido en la sonata número 6, en fa, una cercanía con el elemento cómico, bufo, pero ya aquí varios comentaristas, por ejemplo Charles Rosen, marcan un estilo burlesco en Beethoven, a la manera un poco de lo que hacía Haydn en algunos movimientos de sus sinfonías, como La Sorpresa, también en sol mayor. Lo sorpresivo, lo que no se espera, en esta sonata está permanentemente expresado. Así, el Allegro es un Allegro virtuosístico, primer movimiento, de carácter de un, digamos, un concierto entre sinfónico y virtuosístico, hecho solo para piano. De hecho, se puede establecer un puente entre las sonatas como la 6 o la 10 y la Waldstein, pasando por esta sonata número 16. O sea, es como un preensayo de lo que va a ser el gran virtuosismo esplendoroso y heroico de la sonata Waldstein, que será la Opus 53, la sonata número 21. Sin tener unas proporciones tan grandes como esta. No obstante, tampoco es tan breve como los primeros experimentos de Beethoven dentro del estilo cómico o luminoso. Y así, la sonata 16 es un eslabón verdaderamente importante en la obra de Beethoven para piano, sin ser quizás la sonata más atractiva o la más tocada. El primer movimiento se basa en el elemento rítmico fundamentalmente, en lugar de establecer líneas melódicas claras. Y esto lo une al mundo de Beethoven y también al mundo cómico de la comedia del arte, como si uno viese pasar a arlequines, saltimbanquis, incluso elementos prácticamente burlescos. Pero la arquitectura del movimiento, la complejidad armónica que contrapone siempre tonalidades muy lejanas, en este caso sol mayor y si mayor, que son un enlace muy lejano, hace parecer un clasicismo transformado, como si uno pudiera ver ya un aspecto neoclásico más que clásico en la sonata de Beethoven medio. Es decir, que la rítmica, con elementos clásicos, lo supera y parece que prefigura hasta gestos que uno diría son prokofianos por momento. En cambio, en el segundo movimiento utiliza otro elemento propio del mundo bufo que hemos comentado, que es la gran ornamentación. De hecho, se ha visto en este movimiento un eco o una anticipación de la ornamentación de Rossini, como encontraríamos en la cavatina eco ridente en cello del Barbero de Sevilla. Un movimiento en do mayor, a manera de serenata, un adagio lleno de adornos y ornamentaciones que no solamente anticipan el bel canto rossiniano, sino la manera de trabajo de ornamentación de un Chopin y, paralógicamente, porque este estilo es netamente gracioso, así lo llama Beethoven, el tipo de ornamentación que reaparecerá en el adagio de la sonata Hammerklavier, en un clima plenamente trágico. El finale, como en una buena obra de comedia, vuelve al estilo pastoril, al estilo relajado, a la conciliación arcádica, a un estilo completamente fluido, en un rondó que sin embargo tiene implicancias contrapuntísticas muy complejas. Es sabido que Schubert admiraba mucho esta sonata y la usó de modelo para la sonata en La mayor, Deutsch 959, una de sus últimas obras, utilizando este final en forma de rondó como elemento formal casi calcado para su alegreto que cierra esta sonata, perteneciente a las tres últimas. Por eso la sonata 16 tiene un corte enigmático donde el humor aparece prefigurado ya desde la sátira, y se ha discutido mucho si Beethoven compuso esta sonata con total seriedad o para dar un contraste en un marco formal de gran sofisticación a la sonata siguiente, que será la sonata Tempestad, publicada junto con esta en el mismo cuaderno. ¿En qué versión la vamos a compartir, Juan?
Vamos a escuchar entonces la sonata número 16 de Ludwig van Beethoven, interpretada por la pianista Valentina Lisitsa. Acabamos de escuchar la sonata número 16, opus 31, número 1 de Ludwig van Beethoven, en manos de Valentina Lisitsa.
Bien, vamos a cambiar un poco nuestra dirección, Juan, y vamos a mostrar un Beethoven de este momento, de los años 1801, 1802, por cierto, una época de gran composición pianística, mucha expansión y también donde el instrumento empezaba a agrandar sus dimensiones y paradójicamente también achicarlas, donde el instrumento se vuelve tan popular, tan perfeccionado y con varios precios, que aparece tocado por manos a veces inexpertas. Es decir, el instrumento en el siglo XIX en general, y ya desde el comienzo, tiene un recorrido que va desde el salón, el aula y la sala de concierto mediana o grande. Así, Beethoven fue requerido a componer obras breves, que era un género nuevo, un género que va a primero tener un nacimiento algo modesto, para transformarse una generación después en el foco más importante de composición de los autores románticos que valoraban el fragmento como expresión directa del sentimiento. Beethoven, primero hay regañadientes, pero en este periodo de crisis, con mucha seriedad, empezó a componer una serie de piezas breves que llamó bagatelas, que es un nombre que tenía un origen bastante antiguo, ¿no es cierto?
Sí, hacía un poco menos de 100 años, François Couperin, un compositor francés, escribió para clavecín las primeras bagatelas en un rondó, titulado así, Las Bagatelas. ¿Pero qué significa esa palabra que los pianistas la escuchamos muchas veces? Hay muchas bagatelas escritas para nuestro instrumento. Significa una composición instrumental, corta y sin pretensiones. Es muy particular porque empieza a nacer una obra corta en una forma que es bastante simple. Para quienes estudiamos forma en conservatorios, es A, B, A. O sea, algo que después se repite sobre el final. Y generalmente tienen una cola, una coda, en italiano, que es un anexo en el final. Generalmente las obras, las bagatelas están compuestas para piano solo, aunque también hay para violín, para viola, para piano a cuatro manos, para clarinete. Se hizo muy extensiva, pero este es el comienzo de esta obra corta. Y para cerrar esto que les quiero comentar, ¿qué bagatela es una de las obras más famosas de la música clásica que existen? La famosa para Elisa.
Sin duda, se la llamó bagatela. Y lo fue, y se cree que iba a formar parte de uno de los tres cuadernos de bagatelas que Beethoven escribió. El primero, el que vamos a compartir ahora, es el opus 33, que fue escrito paralelamente a estas sonatas opus 31, y un poco como continuación de la idea de fragmentariedad que aparece en la sonata Cuasi una fantasía número 1, la en mi bemol, la sonata número 3. Fragmentos muy breves, caprichosos, de gestos a veces de adagios líricos, de scherzos, de danza, de estudio, de momento expresivo o rítmico, pero contrastado entre sí. La idea de que el fragmento contenga en sí una información musical seria fue inaugurado casi por Beethoven, probablemente sin querer, pero luego esta policromía, diría yo, de sensaciones expresadas en pocos compases, daría pie al desarrollo de los momentos musicales en Schubert, las romanzas sin palabras en Mendelssohn y las escenas infantiles, noveletas, en Schumann, que en general fueron herederos de esta experiencia. ¿Se enriquecieron? Sí, se enriquecieron mucho. El piano en el siglo XIX permitió que, con el uso del pedal y la armonía extendida, en pocos compases un autor como Chopin, en un nocturno, o Liszt, en un sueño de amor o en una consolación, pintase un paisaje sonoro amplísimo por su expansión tímbrica. Pero sin estos primeros intentos beethovenianos y alguno que otro de Clementi, no hubiera florecido el género del fragmento corto romántico, y por eso Beethoven, de nuevo, en estas bagatelas opus 33, se transforma en un gran precursor en un momento crítico de su carrera, el cambio de estilo de la primera etapa a la madurez plena.
Escuchamos entonces las 7 bagatelas, opus 33, interpretadas al piano por Alfred Brendel.
Thank you.
Así pasaron las siete bagatelas opus 33 de Beethoven en manos de Alfred Brendel. Y bueno, nos vamos a despedir de una manera especial, yo dando la bienvenida a Visor de Buenos Aires y Juan dando toda la data de puntos de encuentro en la web para que se comuniquen con nosotros, ¿así es?
Exactamente, Antonio, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram buscando en el buscador como arroba en blanco y negro ok, en Twitter blanco y negro ok, y en Facebook como ya hace muchos años la página en blanco y negro. Les recuerdo que pueden encontrar la página del Visor Buenos Aires buscando en el sitio web www.elvisorbuenosaires.com. Los despido por mi parte, le mando un fuerte abrazo a Antonio y los espero el próximo lunes.
Ahí estaremos.